Bienvenidos a Todo Que Ver, conducido por Fernando Velo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de Todo Que Ver, episodio número 15. Y seguramente ya viste el título de este episodio y tenemos mucho jugo, tenemos una invitadaza. Pero como siempre, me da mucho gusto recibir a Lucía Olivares. ¿Cómo estás, Lucía?
Gracias, feliz, muy contenta. Este tema me gusta, me interesa.
A todo el mundo como que es algo que nos, que sí, nos interesa, no te
provoca. Mueve, ¿no?
Te provoca.
Te mueve a buscar, a indagar.
Oscar Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Yo también muy contento porque ya los extrañaba un poco. Estoy muy emocionado de este episodio porque tenemos una invitada muy chida que siento que nos va a iluminar mucho. Y este tema a mí como que me da mucho entretenimiento. O sea, yo soy súper fan de hacer tests y ver qué sí, qué no. Pero pues bueno, ya aprenderemos más.
Adrián Murra, bienvenido. No, me debieron de haber dicho su signo cada uno, pero bueno, está bien. Lucía.
No repetimos, ¿verdad?
Yo sí, soy Piscis.
Ah, sí, Piscis, es cierto. Piscis.
Adrián.
Cáncer.
Bienvenido.
Yo soy Acuario. Sorry.
¿Cómo estás?
Bien, pues como buen cáncer, pues emocionado.
¿Nervioso?
Tenemos muchas emociones, muchos sentimientos, pero sí, sí, la neta, el tema está padre, ya tenemos rato queriéndolo tener, pero pues ya tenemos a la invitada ideal para
por fin, porque qué padre que aceptó esta invitación. ¿Qué les parece si la presento y también le damos la bienvenida? Ella es la persona que está detrás de Samstrología. Es Samantha Calderón, astróloga, psicóloga y artista multidisciplinaria. La historia de Samstrología comenzó hace 2 años cuando Sam, a petición de algunos amigos, abrió su cuenta de redes sociales sobre la astrología, ya que ella es experta en este tema desde los 19 años. La gente quería que compartiera su conocimiento en alguna plataforma y es cuando llega a TikTok. Lo que ella pensó que sería solo una distracción, déjenme les platico un poco de números. A los 2 días de haber abierto esta cuenta de TikTok, tenía 20 mil seguidores. En este momento tiene 690 mil y 60 mil en Instagram. Es una locura. Sam se define como una bruja moderna y lo más padre de su contenido es que lo toca de una manera sutil, divertida y casual. Bienvenida, Sam. Lo platiqué bien.
Gracias.
Hola, hola, Sam.
Qué gusto. Hola.
O sea, lo único que omití de tu biografía fue tu signo. ¿Cuál es?
Ah, sí, soy Sagitario.
¿Qué tal? ¿De qué día?
¿Mandé?
¿De noviembre o de diciembre?
Yo soy del 23 de noviembre, entonces soy Sagitario de noviembre.
Porque eso tiene que ver, ¿verdad? El mes también, el día también.
Sí, o sea, no es tanto el mes, sería como ya meternos a algo más de nerds, pero es, hay algo que se llama decanatos, que es que cada signo se divide en 3 secciones. Cada sección tiene 10 grados y digamos que si naces al principio de tu signo, tienes más potente el signo que cualquier otra fecha, como los primeros 10 días. Ah, okay. En los siguientes 10 días estás como en medio y en los últimos tienes el signo súper como ya diluido. Pero bueno, eso ya es un...
Tú eres más Piscis que yo. Tú eres Piscis de febrero.
De 24 de febrero, entonces sí tengo más.
Yo soy de 4 de marzo.
No me gustó esa noticia, pero bueno.
Oye, Sam.
De hecho, yo siempre he dicho que ser hombre cáncer es un mega red flag, ¿eh? Entonces sí.
Suerte.
¿Por qué? ¿Por qué?
El primer día de cáncer.
Espérate, y aparte...
O sea, súper cáncer.
Y aparte...
100% cáncer.
Aparte de todos, los dos somos agua, entonces creo que es doble red flag. Pero no sé, eso lo vamos a averiguar más adelante, ¿no?
Ya lo íbamos a sacar del podcast.
Oye, Sam, en este podcast nos encanta hacer 2 preguntas, entonces vamos con la primera porque te queremos conocer. ¿Te acordarás de tu primer crush con la cultura pop? ¿Algún elemento que te haya marcado de tu infancia?
Sí, pero justamente como soy mitad americana, mitad mexicana, tengo 2. Tengo como el... O sea, tengo a la americana, que digamos viene de mi parte gringa, que es obviamente Britney Spears. Yo tenía una obsesión profunda y la sigo teniendo, bueno, creo que ya no tanto como antes, pero profunda con Britney, y creo que la mexicana es Faye. Y Faye, o sea, no sé cuál llegó antes, pero sé que ellas dos yo me voy a morir. O sea, no.
Llegaron casi iguales, según yo.
Faye ambos. Sí, ¿no?
Sí.
Faye antes, no sé, pero para mí, digo, yo nací en el 91, entonces por ahí me tocaron a la misma edad más o menos. ¿Tú también, Lucía?
Sí, también. El 91.
Y creo que tenemos pues como esos primer crush de la cultura pop igualitos, ¿eh? Britney y Faye. Sí, es que curioso.
Marcó muchas vidas.
Sí. Y Faye también. Que por ahí mintió con su edad, pero eso no importa. Eso ya es chisme pasado.
Tiene 17. Ah, no, 18 ya.
Volvió a tener 18. No, me encantaron, Sam. Y la segunda, ¿tendrás algún placer culposo de la cultura pop?
Es el tema. Como que es, no, creo que no. O sea, estoy muy orgullosa de todos mis gustos. Porque podría decir, creo que es más... Creo que el más culposo, o que consideraría la gente más culposo, pero que yo no lo considero porque me parece un poeta, sería Arjona. Pero
buenísimo.
Pero, honesto, o sea, sí siento que es un guilty pleasure, pero no tanto. Siento que si le agarro... Porque sí no tiene nada que ver con lo que escucho, pero escucho muchos géneros. Siento que... Podría haber dicho Luis Miguel, pero Luis Miguel es Luis Miguel, o sea, no podría ser guilty pleasure, ¿no? No sé, está complicada esa pregunta.
Hasta su doble es Luis Miguel.
Ajá, qué nervio. Pero sí, tal vez te acuerdo con Arjona, ¿eh? Como que sí. Tanta gente no lo quiere que ya después nos daba pena decir que nos gustaba. O sea, ese es el tema. Oigan, pues bueno, con eso vamos a seguirte conociendo, Sam. Vamos a seguir hablando. ¿Qué les parece si damos inicio a todo que ver con la astrología? La adopción de la astrología por parte de las nuevas generaciones como una especie de guía de vida, a veces en tono de broma y otras veces de manera más seria, es un fenómeno cultural que ha ido ganando popularidad en los últimos años. Esta tendencia se ha observado especialmente entre los millennials y la generación Z. Aunque la astrología tiene una larga historia que se remonta a miles de años atrás, su resurgimiento en la cultura pop reciente puede atribuirse, entre otras cosas, a las redes sociales. La facilidad de acceso a la información y la posibilidad de compartir contenido en línea ha permitido que la astrología alcance un público muchísimo más amplio. Redes sociales, como ya lo decíamos, TikTok e Instagram, han sido plataformas donde se comparten de todo tipo de contenido relacionado a la astrología y a su, primeramente, correcta difusión. Pero quiero empezar con Samantha. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijimos todo que ver con la astrología?
En realidad como que entraron mil ideas a mi mente porque es que como ustedes bien lo están diciendo ahorita, la astrología engloba todo. Todo que ver con la astrología tiene que ver con todo. Entonces, ¿qué pensé? Pensé en todo. Mi mente se abrumó muchísimo. Dije como, ok, ¿pero qué parte? ¿Pero qué van a querer saber? ¿Pero asociado a qué? O sea, en realidad pensé en todo. Tuve un momento como de...
Cada parte las que tendrías que explicar, pero sí, sí es cierto. Oscar, ¿tú qué fue lo primero que pensaste?
Yo pensé en las cuentas que sigo en Instagram de que, ¿qué gatito eres según tu signo? O sea,
los tests.
Sí, yo en la astrología no sé mucho, pero, o sea, sí soy como que si veo alguna publicación así, a huevo, no, tengo que ver cuál soy. Entonces, sí, como que yo lo veo más por el lado de entretenimiento. Y se me hace raro porque siento que hay muchos como estereotipos de cada signo. Y yo que soy acuario, hay muchas cosas que digo totalmente, pero otras que digo, pues no, ni al caso. Entonces, pues sí, también no sé a qué se deba.
Pues yo creo que eso es como súper obvio. De hecho, te voy a interrumpir ahí, nada más para explicarlo, porque creo que es uno de los problemas que más tenemos como en la astrología, la cultura pop, que la gente cree que es solo un signo. O sea, que solo eres tu signo solar. Y es que tú eres una combinación de muchísimos signos. Entonces, no puede ser que tú te identifiques con todos los memes de Acuario, con todo lo que ves de Acuario, porque entonces, básicamente, estarías quitando como otras 11 partes de tu persona y solo te estarías rebajando a una. Y tú eres mucho más que eso. Entonces, eres una mezcla de cosas y es por eso que puede pasar que no te identifiques y que a veces sí.
Estamos en eso, creo que es el momento perfecto de antes de que Lucía y Adrián nos comparta. Se habla mucho de los grandes tres o los tres mayores. ¿Qué tal si nos explicas, por favor, qué es eso? ¿Cómo lo saco? ¿Qué hago?
Claro, ok. Pues para seguir en esto que estaba diciendo, uno de tus big three es el signo solar. El big three quiere decir, o el gran tres, es tu sol, tu luna y tu ascendente, ¿ok? Tu signo de tu sol, tu signo de tu luna y tu signo ascendente. ¿Qué es el ascendente? Es el signo que estaba subiendo en el horizonte al momento exacto y en el lugar exacto en el que tú naciste. Y de hecho es el signo que más eres de todos. O sea, si tendrías que escoger uno, sería ese. El problema es que para saberte ese signo, tendrías que saberte tu hora de nacimiento y mucha gente no se la sabe. Entonces, el signo solar, digamos que es el que se hizo más famoso, como de ¿qué signo eres? Ah, soy Libra, ¿no? O sea, porque para sabértelo simplemente necesitas tu cumpleaños, tu día y tu mes, ni siquiera el año. ¿no? La luna la puedes saber sin tu hora de nacimiento, la puedes saber con tu año y tu fecha de nacimiento, pero el ascendente es lo que sí necesitamos lugar y hora, ¿no? Entonces, por eso es que es más complejo, pero ese es tu Big Three y es tu Big Three o las tres bases de tu personalidad. ¿Por qué? Porque tu sol es tu ego, básicamente, lo estoy resumiendo, tu luna es tu inconsciente y tus emociones, tu lenguaje o tu idioma de amor y lo que te da seguridad en la vida. Y tu ascendente es tu figura pública, tu persona pública, cómo te ven los demás, cómo actúas socialmente. Entonces, estas tres pilares o este Big Three, digamos que sería como lo que nos ayudaría a empezar a definirnos como o a definir nuestra personalidad. Es eso.
De repente, porque sí me sé mis grandes tres.
Nosotros aquí los estábamos
Ah,
anotando
ya veo.
también. Estaba buscando porque en mis notas tenía ahí cuando me hicieron mi carta natal. Yo no sabía esto que nos estás compartiendo, digo, hasta que me hicieron la carta natal. Entonces sí anoté así que sol en Piscis, luna en Escorpio, ascendente en Virgo.
En Virgo, o sea, la gente te percibe como Virgo y
Como Virgo, que Virgo es
seguramente.
como más estructurado y así, ¿no? Creo que algo así.
O sea, de hecho, sí, tu ascendente, o sea, cuando llegaste, sí fuiste un ascendente mucho más serio que los demás. Y pues entiendo ahora por qué tienes un ascendente Virgo. Y Virgo no es que sea estructurado. De hecho, Virgo es parte del grupo de los signos mutables, que son los signos caóticos. Virgo es un signo bien caótico. El problema es que le tiene tanto miedo a como su propio caos, que entonces quieren controlar todo. Y son, parecen más estrictos o parecen más serios porque están controlando su cabeza que está como medio caótica. Entonces, cuando conoces a alguien, conoces su ascendente. O sea, tu primera impresión de alguien siempre va a ser su ascendente. Yo a ti nunca te había conocido y llegaste rápido y iniciamos y sí fuiste más seria que los demás. Entonces me hace sentido porque pues Virgo, y cuando dijiste que eras Piscis se me hizo chistoso porque Piscis es un signo mucho más como, no sé, relax, y Virgo es mucho más como, a ver, vamos a empezar, así hago el micrófono, lo agarro bien, esto es serio, vamos a hacerlo bien, o sea, si eres muy ascendente Virgo, la verdad. Pero tu Big Three está
Efectivamente,
potente.
yo fue en el meme, en el típico de mamá, ¿a qué horas nací? De que, ay, mijo, no hables con esas muchachas,
Sí,
¿sabes?
yo también, porque yo sí soy de esas.
De hecho, o sea, siempre, o sea, es un meme que mandaba cuando salía con gente, o sea, como de, voy a preguntarte esto, como de que, ¿cuándo naciste? ¿No? Y mandaba el meme como para que se alivianara la conversación.
Yo también soy de esas.
Ah, no, yo les
A
iba a
ver, ¿qué
platicar del
más
mío, ¿verdad?
tiene?
Que tengo como una especie de contraparte porque soy Piscis con... Ay, ¿qué dijimos?
Libra.
O sea, es Libra, Libra, pero ¿qué dijimos que
Luna y
era? Luna y ascendente en Libra.
ascendente.
Entonces, ¿qué te
Me
saqué?
acabo de enterar. Termina tú primero.
¿De lo tuyo?
Del mío.
Bienvenido. Entonces, la parte de Libra sí la creo totalmente, que es esta parte política y balanceada y tal, y llega el Piscis de ¡pum! Y de que destruye todo.
Sí, o sea, creo que más bien Piscis es como este signo. De hecho, a ver, se dice que dentro de Piscis están todos los otros signos. Entonces, Piscis espejea. Piscis siempre se va a comportar como o va a representar el espacio en el que está. Y
Claro.
siempre digo que si te cae mal un Piscis, te caes mal a ti mismo. Obviamente, si no es alguien que te hizo una cosa, o sea, una culerada, ¿no? O sea, una persona que no conoces. Pero Libra es creo que el que sería más agente como de. Libra es un signo bien misunderstood, porque Libra todo el mundo cree que es como el más buena onda de todo el zodiaco y porque pues todo el mundo lo quiere, porque pero justamente porque creo que es bien convencierito. O sea, Libra sí se encarga de que todo el mundo lo quiera y de que todo el mundo se lleve bien con él y de caerle bien a toda la gente. Sí, ser político, pero eso no quiere decir que no tienen como un interés detrás de, ¿no? O sea, no solo son buena onda por ser buena onda. O sea, sí es un signo que es mucho más mental y mucho más de como que tener. Tomar decisiones racionales que hacer las cosas como por amor. O sea, es mucho más como de, me conviene hacer esto.
Hijo, es que para qué miedo,
Uy.
qué miedo me das, pero sí, 100%, 100%. A ver, sigue la
A
gran
ver.
revelación de Oscar, qué nervio.
A ver,
Que se
entonces
hasta
ya
aventó el
encontré que mi
teléfono.
ascendente es Leo.
También
Ay,
el
yo
de
también.
Adrián. Pero siento que sí.
Yo lo que pensaba siempre de Leo es que era como
Show off.
como muy
Mucho
seguros,
ego,
¿no?
¿no?
No, son todo lo contrario. O sea, es que justo eso es lo que cambia, ¿no? No es lo mismo tener a Leo en el sol que tener a Leo en el ascendente. O sea, no es lo mismo el sol que el ascendente o que tener en la luna. No es lo mismo tu ego que tus emociones o lo que escondes, ¿no? Entonces no te vas a comportar igual si tienes al sol en Leo que si tienes al ascendente en Leo. Pero sí, la gente cree que Leo es este signo como que quieren ser el centro de atención siempre. Ese sí va a ser más el ascendente Leo que el Leo típico. O sea, definitivamente sí es más como de que nótenme, pero algo que no se dice de Leo es que Leo se merece esa atención. O sea, Leo es un signo bien generoso, bien
De
como
nada, de nada.
es el entretenedor del zodiaco. Entonces siempre está buscando entretener y hostear y como, no sé cómo explicarlo, como que todo el mundo esté cómodo. Y a cambio, lo único que pide es, pues,
Atención.
Vólteme a ver. Sí, me resuena un poquito.
Ya ves.
Sí, sí les queda.
Es que sabes que yo creo que en la cultura pop mexicana, sobre todo, nos hicieron mucho daño los horóscopos de los programas de televisión matutinos. Es decir, que empezara Andrea Legarreta hablando de que no, señor, no, señora, tal, o no sé, pero me acuerdo mucho de antes de irme a la escuela, esperar a que saliera Piscis, que aparte se tardaban un
Ay,
chorro
era el
en.
último, sí, pues es
Ajá,
el
entonces voy
último,
a
qué
llegar
horror.
tarde, Andrea Legarreta, ya dilo, ya
¿Cuáles son
dilo.
mis números de la semana?
Galilea, dilo. No, Galilea entró después, va, pero bueno.
Sí, así en la tele, ya con la mochila y todo así, mi amor,
con
para la
el
mamá.
huevito con tortilla.
Es que un Aries nunca podría esperar a su signo, porque es el signo más impaciente de todos. Y Piscis sí, entonces pues les toca perder, esperarse hasta el final. Tienen un orden específico los signos por algo. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dices, y justo te iba a interrumpir cuando estabas dando la introducción, pero pues lo voy a hacer ahora que hablas de como México y de la cultura pop en general. Mencionaron al principio que pues como que los signos volvieron, ¿no? Como que los astros volvieron por esto de las redes sociales. Y yo no puedo estar más, o cómo se dice, menos de acuerdo. No podría estar más en desacuerdo con ustedes. Los signos regresaron con Walter Mercado y eso no fue, eso fue mucho antes del social media y creo que eso fue, porque sí, los signos, o sea, la astrología lleva desde hace siglos, pero creo que su momento de volver fue Walter Mercado, que eso tiene pues ya varias décadas y ahí es donde agarró el pop culture y ahí llegamos a Andrea Legarreta en hoy. O sea, así vamos avanzando y de hecho, si ustedes recuerdan, la revista Tú, Vogue, cualquier revista que quieran, siempre ha tenido a su sección de los horóscopos desde Walter Mercado. Entonces, como que ahorita nada más se pasó al teléfono, pero no creo que volvieron los horóscopos. Creo que han estado desde como los 60, 70, o sea, creo que han como se han mantenido y a nosotros nos está tocando ver, sí, un boom en redes, porque existen las redes, pero había un boom en la tele cuando lo que existiera la tele, ¿no? Nada más, como que yo creo que nunca se fueron.
Sabes que a mí sí me ha tocado ver recientemente, o sea, como un boom, no nomás en redes sociales, sino en pláticas con personas, o sea, desde esta misma tendencia a sacar tu carta astral hasta esto de estar platicando de que, ay, such a Virgo, ¿sabes? De que eres típico cáncer o tal, ¿sabes? O sea, como que eso no lo escuchaba antes, aunque sí veía los horóscopos de Andrea Legarreta y de Walter Mercado y atrás en la Eres, que de hecho nunca sabía qué signo era.
O sea, definitivamente sí estoy de acuerdo. O sea, claro que sí sale más en los temas de conversación o estamos más informados de cosas como nuestro Big Three o de teoría como astrológica que la gente de antes como que no se sabía, que sí tiene que ver con las redes, porque en un TikTok o en un reel o en un podcast puedes explicar con, o sea, mucho más a fondo como teoría astrológica y no solo hablar del horóscopo. Pero creo que como que la gente está súper interesada en los signos desde hace mucho tiempo y de hecho es la razón por la que yo empecé a interesarme en los signos. O sea, yo creo que desde que yo era chiquita tenía mi collar con mi signo. O sea, han sido parte de nuestra como del pop culture desde hace mucho, mucho tiempo. Creo que a eso me refería. Pero sí tienes razón en que sí, sí estamos más informados. Puede ser que sí.
honesto, pero tú en terapia te puedes dar, o sea, te das cuenta de que sí, o sea, Oscar es mucho más abierto a esto. Si yo le propongo, si le digo, te voy a hacer tu carta natal o tu retorno solar, no va a decir que esto ni al caso, ¿no?
De hecho, es, o sea, yo soy psicóloga, entonces sí, o sea, justo es a lo que voy, es que, pero si lo piensas, no está, bueno, de hecho, sí estoy completamente de acuerdo contigo y tu punto me pareció mega interesante, porque es algo que creo que no se ha platicado mucho y suma muchísimo a este tipo de conversaciones. ¿Por qué? Porque al final los signos son arquetipos y los arquetipos son parte de la psicología desde hace muchísimo tiempo. O sea, de hecho, pues si nos ponemos a estudiar a Jung, a Carl Jung, o sea, todo es, bueno, no todo, pero mucho es arquetipos, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos utilizando arquetipos para tratar de descifrarnos y de descifrar al otro. Y eso es lo que es la astrología, literalmente. Entonces, que tú lo menciones me parece súper interesante, porque creo que en los podcasts que he estado, de hecho hasta en el mío, no se ha hablado de esto. Y para irme un poquito más allá, creo que es esta necesidad de como, o esta obsesión con nosotros mismos en un nivel de como, quiero entender qué hago aquí, o por qué estoy aquí, o cuál es mi misión, qué es lo que estás diciendo, pero sí creo que ahorita tuvo un boom, porque por esto de, tengo Instagram, todos nótenme, estoy obsesionada conmigo, todos vean mis fotos, todos vean lo que tengo que decir, estoy más obsesionada conmigo, y entonces quiero entenderme aún más. Y ahí sí es donde junto lo que dijeron los dos, o sea, me quiero entender porque voy a terapia y quiero saber quién soy, pero también porque la sociedad actual me está haciendo que yo me importe demasiado. O sea, y hay uno de estas dos cosas que los dos dijeron.
Claro, y a mí lo que se me hace mal cuando los usan para justificar sus acciones. Es decir, es que yo soy Escorpio, entonces yo te voy a tratar mal porque de eso se trata el mío y te fregaste, porque así somos los Escorpios y atacamos.
Sí, eso está fatal y siempre lo digo porque, ¿qué es la carta natal? Básicamente la carta natal es un screenshot de cómo naciste, del instante en el que naciste, de cuando eras un bebé y no sabías nada. Entonces, si tú crees que puedes utilizar los signos de tu carta natal para justificar las tonterías que haces, lo único que estás diciendo es que sigues siendo ese bebé, que no ha aprendido nada en la vida y que no ha avanzado ni ha crecido. O sea, tu signo no justifica tus acciones y no es como una excusa de tu pésima moral o de tu pésima ética. Pero sí, por los signos que tienes y en las casas en las que están y la carta natal que tienes, tienes una predisposición a comportarte de ciertas maneras. Ahora, que te comportes mal o que te comportes bien, nada que ver. Ningún signo es malo, ningún signo es bueno, solamente tienen diferentes características. Entonces, sí, está fatal que se justifiquen y la gente que lo hace, lo primero que yo pienso es como, red flag, o sea, you're still a baby, no aprendiste nada en la vida, no me quiero
juntar. Seguro eres cáncer del primer.
No. Sí, como inmadurez, ¿no? O sea, es porque al final que... de cuentas, pues tenemos que, digo, con lo que somos y como nacimos, pues es que la vida tendría que ser una escuela, ¿no?
Sí, ¿no? Pero siento que también la gente que le echa culpa a los signos zodiacales es la gente que le echaría la culpa a cualquier cosa.
Ah, sí.
Y es que mis papás no me pelaron, entonces por eso soy así, ni modo. O sea, ¿sabes cómo?
Sí. Sí, eres así porque tus papás no te pelaron. O sea, pero es que también sí tenemos que entrar a eso. O sea, no puedes justificar tu comportamiento que lastima a otros, ¿sabes? O a ti mismo con ese tipo de cosas, ¿no? Como es que porque soy tal signo o porque mis papás no me pelaron, pero sí puedes de alguna manera también. O sea, porque al final todos sí fuimos bebés de alguien o de algunos. Todos sí heredamos los traumas de nuestros padres y todos sí tenemos padres de ciertos signos si queremos hablar de astrología. Y todos sí tuvimos una historia y una infancia, y sí somos quienes somos por eso. Entonces, ahora, una cosa es explicar por qué soy así o por qué tengo estas tendencias, y otra cosa es excusarlas. O sea, creo que ahí está la diferencia. Porque al final, sí eres quien eres por cómo creciste y en dónde.
Antes de cerrar este bloque, solo quería decir todavía, aparte de estos programas matutinos de las televisoras, con ese mismo tema entran patrocinadores o comerciantes que se dedicaban a otras cosas que están relacionadas, como la taromaquia, se dice, o el tarot, o tal. ¿No se acuerdan de este comercial de tu esposo trabaja con una mujer rubia?
Claro.
Ay, Madame el tarot Sassu. Es todo un tema.
Madame Sassou
manda un mensaje al no sé qué y recibe sí. tu...
Y es obvio que arruina todo porque por eso tenemos esta percepción, bueno, nosotros que crecimos con ello, de como de o es malo, o solo sirve para tal cosa, o...
Charlatanes, ¿no?
Por o sea, charlatanes.
Están engañando.
Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, como que la primera, y creo que ahí es en donde yo me he diferenciado de los demás, como creo que pop astrologers, o como les queramos llamar de las redes sociales, es que una cosa... La astrología no es necesariamente solamente espiritualidad. O sea, tiene el lado que le metes de como que hay algo que no puedes comprobar, como que hay una creencia, que hay como una fe de, bueno, este planeta representa esto porque alguien así dijo, yo voy a creer en eso. Pero todo lo demás es matemáticas y observación y análisis. La astrología se diferencia del tarot, aunque yo también leo el tarot, pero se diferencia del Reiki, de cualquier cosa que me quieran decir ustedes, de leer los espíritus o la esfera de vidrio o lo que me quieran decir, el café, se diferencia porque sí estás midiendo con matemáticas y con observación, pues digamos como los movimientos planetarios, y sí ya es más allá que solamente como vamos a meditar y ponernos en un círculo y respirar adentro y afuera y comer un cacao y, o sea... Y bueno, ¿por qué me estoy diferenciando yo? Porque creo que estoy regresando a la astrología a lo que es. O sea, al final del día, la astrología es mucho estudio. Es mucho, mucho, mucho estudio. O sea, no solo es que alguien viene conmigo y es como, yo creo que tú te vas a casar a los 35 años. Eso no es la astrología. Y de hecho, eso tampoco es el tarot. Y cualquier charlatán, como tú dijiste, que te pueda decir que puedes saber tu futuro, o que te puedes, o que te diga que sabe cómo te vas a morir, o que te pueda decir cualquier cosa de esas, pues no es astrólogo, ni realmente sabe usar el tarot, ni realmente es nada, es lo que es un charlatán. Pero eso hay también en los médicos, en los arquitectos, en los ingenieros. O sea, como que siento que debemos de dejar de asociar a la astrología con como lo...
Es que lo estás diciendo perfecto. Creo que las matemáticas nos dicen, porque sería como la posición de todo lo que está alrededor el día, en el momento en que nacimos. Entonces, entre más preciso tengas la hora de nacimiento y el lugar, pues nos va a decir dónde estaba Marte en ese momento, dónde estaba Plutón, dónde estaba Mercurio, y esa es la carta natal. O sea, esa fotografía del universo.
Sí, sí, o sea, creo que, pues, o sea, la idea... A ver, a mí me gusta decir que la astrología es punk. Y porque a mí me dicen, es que no es una ciencia, ¿no? Y es como, bro, ¿por qué todo tiene que ser una ciencia? O sea, ¿te crees otra vez el centro del universo? O sea, hay colores que animales pueden ver que tú no ves. O sea, como que hay cosas que otros seres pueden percibir que tú no. Hay cosas que sientes que no las puedes medir con tus cinco sentidos. Como, pues, cuando te enamoras o cuando alguien te da mala vibra o whatever. O sea, ¿por qué tú crees que todo en la vida lo puedes comprobar con el método científico que tú inventaste como humano? O sea, a mí me gusta que sea punk porque no es una ciencia y no está buscando ser una ciencia y pues no tiene que creer, o sea, tiene el lado de creencia, que es esto de como, bueno, Marte significa la determinación, ¿no? Que alguien lo decidió hace miles de años. ¿Por qué? No te sé decir, eso es lo que tiene de punk, eso es lo que tiene de cool, que... No vas a la escuela a estudiar astrología, que es algo que se hereda de mamás a hijas, que ahorita estás aprendiendo en redes o en cursos o en libros, pero que no está medida por el método científico y por la academia, y que entonces, como que, perdón, soy, si se dan cuenta, me voy a mil temas al mismo tiempo y ya voy a confundir a todo el mundo.
Yo
creo que lo que quiero decir es que lo padre de espérate, no, ya me perdí, ¿qué está ahí?
No, de la astrología que no tiene que ser una, o sea, que no tiene que ser todo ciencia, no todo tiene que estar. No, tú le
eso de que unos piensan que es ciencia y es más matemáticas que energía, ¿no? Porque lo otro mueve energía, lo otro te puedes decir
sí,
esta
que es
energía.
Magia, ¿no? O sea, como
más esotérico.
Sí,
seas
¿no? Místico, ajá.
Soy súper distraída y tengo TDA, entonces soy todavía más. Pero sí, está el lado mágico que me encanta a mí tenerlo porque qué hueva poder entender todo, qué hueva poder ver todo. Que a mí, personalmente, creo que por eso me gusta mucho la astrología, porque como que me da esta oportunidad de que existan cosas que no puedo definitivamente como comprobar, ¿no? Pero por otro lado, también me encanta, siendo hija de un cirujano y de una familia de académicos y médicos y etcétera, y gente muy, muy, muy racional, Tengo una necesidad también de comprobar ciertas cosas. Me gusta la astrología porque sí, como dijiste, hay cosas medibles, comprobables y como bien, bien con reglas y como que no es nada más como fufurufo todo, ¿no? Entonces, creo que es un poquito de the best of both worlds. Eso es lo que quería decir.
¿Puedo hacer una pregunta o
a
sí,
lo
justo, siguiente?
ajá, eso te iba a decir. ¿Qué les parece si hacemos una pequeñita pausa para escuchar qué es lo que está sucediendo en el mundo? Rapidísimo con el chismecito
Muy
de
bien.
los trending topics. Y porque traigo uno que Oscar se va a quedar entre triste y decepcionado, pero al rato te lo voy a contar.
Pues el que yo tengo también me va a dejar muy triste y decepcionado.
Oh, es el
Entonces
mismo.
vamos a acabar mal hoy.
Empezamos, Adrián, ¿qué chisme me traes?
Pues, el primero es que la 75 entrega de los Emmys, el premio que, el máximo premio para la televisión en Estados Unidos, va a ser pospuesta 4 meses por las huelgas de actores y de los escritores en Hollywood. Entonces vamos a tener que esperar un poco más para saber.
Hasta el 15 de enero de 2024. Entonces se van a juntar, es lo padre, porque de ahí vienen los Oscars, que son febrero-marzo. Entonces va a ser ahora sí una temporada de premios
ya duró mucho esta huelga,
seguidita.
no sé por qué no se han...
Ya estaba negociando, ¿eh? Ese era otro update que traíamos. Pero el que sigue, no sé si a Oscar le va a gustar, y es que la reina del pop actual acaba de anunciar el nuevo calendario para su gira Celebration Tour en la Ciudad de México, después de ya haber pospuesto sus presentaciones por problemas de salud.
Me estoy enterando de esto aquí.
¿Ves?
No, ¿qué pasó?
El concierto originalmente estaba programado para el 25 de enero de 2024.
Ajá.
Pues ya no. ¿Qué crees, chica? Se llevará a cabo el 20 de abril. El del día 27 de enero se pasó al 21 de abril también. El del 28 de enero al 23 de abril. Y el del 30 de enero hasta el 24 de abril.
Híjole, pues a
y
veces seguimos con vida.
Ascendente, pero también. Es el día de las malas noticias.
Que Dios permita, ¿verdad?
Ay, pues bueno.
Solo 3 meses más para ver a la reina del pop.
Bueno, valdrá la pena.
Sí, abril es un mejor mes.
Sí.
Para alguien que está en Ciudad de México, lo sabe, lo sabe. Ver, sí. No, es que acá siempre es calor por todos lados.
Sí, aquí abril, enero, cualquier día hace calor.
¿Y tú qué chismecito nos traías?
Yo les tengo un chismecito, que es que ya este mes que entra, en septiembre, se estrena la cuarta y última temporada de una de mis series favoritas, que es Sex Education.
Última.
Última.
Qué triste.
Qué triste. Es que también los actores ya todos se hicieron súper famosos, cada quien por su cuenta, entonces sí. Que decían que por eso, porque estaba difícil juntar agendas y todos.
Ya se habían ido casi todos, ¿no? O sea, ya los importantes es que ya no va a estar, ya no va a estar.
Pues estuvieron todos en el último, ¿no? Según yo.
Es que no llegué.
Adrián escuchó y ya se nos olvidó.
De hecho, tres salieron en la película de Barbie. Salió
claro.
Maeve, uno que era un Ken y el otro que trabajaba en Mattel. Y así los vi de que... Por eso lo están grabando.
¿Y se va a estrenar seguidita? O sea, ¿nos van a soltar como lo hace Netflix todos los episodios o poco a poco?
Fíjate que yo espero que sea todo junto, pero todavía ni siquiera dicen el día exacto, solo que okay. En septiembre. Entonces, o sea,
pues, es sorpresa. Agárrate fuerte.
Agárrate fuerte y pues, hasta abril veré a Madonna.
Pues con eso estamos de regreso en todo que ver con la astrología. Estamos platicando con Sam Calderón de Samstrología. Estamos hablando de que en un mundo cada vez más complejo y rápido, las personas a menudo buscan formas de comprenderse a sí mismas y encontrar un sentido más profundo de sus vidas. La astrología proporciona una herramienta para la autoexploración y el autoconocimiento, lo que puede ser especialmente atractivo para las generaciones que valoramos la autenticidad y la conexión emocional. Además, las nuevas generaciones tendemos a valorar la individualidad y la autoexpresión, porque no me voy a quedar atrás, ¿eh? Los millennials no nos hemos quedado atrás, por eso digo, lo seguimos. Y para identificarse con un signo astrológico puede proporcionar un sentido de pertenencia a una comunidad, Hufflepuff, y a una forma de expresar la propia identidad. Algunas personas, especialmente las generaciones más jóvenes como nosotros, pueden ver la astrología como una alternativa a las instituciones tradicionales, como lo son la religión, que no puede resonar con sus valores o con sus creencias. La astrología ha sido integrada en la cultura pop a través de películas, series de televisión, libros, podcasts, a través de Samstrología, y eso ha contribuido a su normalización y aparición en la vida cotidiana. Hace unos momentos, Lucía te iba a hacer una pregunta. ¿Quieres comenzar tú?
Sí, y es que ahorita que mencionaste lo del tarot, que o toda la charlatanería que podemos encontrar también de cómo muchas veces te dicen cuál va a ser tu futuro, ¿no? Y es que siento que también desde la desesperación del ser humano, bueno, voy a hablar por mí, en mi Xperia, así de que sí, por favor, no nos involucres. Pero sí, yo me he encontrado, a ver, tengo muchos años tomando terapia y demás, pero hay situaciones en las que te puedes sentir especialmente desesperado, desesperada, y que dices, o sea, no sé qué decisión no sé tomar, no sé en qué creer, no estoy confundida. Y yo así llegué al tarot una vez. Entonces creo que desde este lugar de vulnerabilidad y de querer obtener respuestas, si no sabes, te confundes mucho, porque a lo mejor tomas como ley lo que otra persona te esté diciendo de esto puede pasar, esto va a pasar. Entonces te quería preguntar, o sea, que nos compartieras, digo, para aclarármelo a mí y a muchas personas, en sí que, o sea, el tarot, ¿qué información te arroja? ¿Qué sí puedes encontrar y qué no? Para que en la desesperación no nos confundamos más.
Que te lean la taza, que te lean la mano, o sea, literalmente cualquiera de estas herramientas, lo que puedes hacer es leer o analizar tu situación presente a través de una persona, bueno, de otra mirada o de otra, como que lo está viendo desde fuera, ¿no? Y sí puedes llegar a entender como a qué serías más propensa, ¿no? O sea, por cómo estás actuando en el presente o por lo que está pasando en tu presente. Pero nosotros, antes que nada, tenemos libre albedrío. Y eso jamás se nos puede olvidar. Y tú, al tener libre albedrío, puedes cambiar tu futuro en cualquier segundo, en cualquier instante. Tu futuro lo estás construyendo. De hecho, no existe cambiar el futuro porque lo estás haciendo, lo estás escribiendo ahorita. Tu presente es tu futuro. O sea, lo estás... Y puedes moverte hacia donde quieras. Lo que sí es verdad y lo que sí puedes analizar, leer, medir, es tu presente. Y hay muchas cosas que nosotros no estamos viendo. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre ir a terapia o ir a que te lean el tarot? Pues no creo que muchas. Simplemente es otra herramienta que podría ayudarnos o ayudarte a que básicamente veas de otra forma o con otra corriente la situación actual de tu vida y qué es lo que más probablemente vas a hacer o van a hacer las personas que te rodean. Lo que debe hacer una persona que te lee el tarot o un astrólogo, más que como que decirte, esto te va a pasar porque nadie puede saber eso, y quien diga que sabe, honestamente, se va a tener que pelear conmigo y echar un round conmigo en otro de sus episodios si quieren. Porque sí puede ser brujita, yo me considero muy brujita, pero porque somos muy perceptivos los que nos consideramos brujitos, de la realidad, estamos conectados con la naturaleza, de todo lo que hay. Pero una persona no puede llegar a decirte el futuro. ¿Qué tendría que hacer una persona del tarot? Creo que es como, a ver, lo que tiene que hacer es pedirte que le hagas preguntas. A mí, este es un tip que les voy a dar, a mí no me gusta hacer preguntas porque entonces ya estoy diciéndole a la persona que me está leyendo el tarot sin querer qué respuesta quiero. Y hay personas que pueden aprovecharse de eso, como en cualquier género, como dije, doctores, o sea, en cualquier, no género, en cualquier profesión. Ajá. Entonces yo siempre digo como, ¿qué me quieren decir las cartas? Yo siempre hago esa pregunta, porque es como una forma de no, y no solamente para la persona del tarot, sino para mí. Yo ya me estoy cerrando a una pregunta específica y que solo se me pueda responder esa, y que tal vez estoy fijándome en un tema de mi vida, ignorando el que sí realmente es el importante. No estoy poniendo atención a lo que sí puede ser importante por estar obsesionada con que si me va a pelar este güey o no. O sea, entonces haces preguntas y esa persona tendría que, pues, usando las herramientas de las cartas, que son las cartas, arquetipos, ¿ok? Y que con tu energía, que ahí entra la parte fufurufa, que es real, o sea, la magia, ahí entra la magia. Entra en que, pues con tu energía estás eligiendo tú una carta. Entonces tú estás confiando en que tú elegiste esa carta por algo, y la persona que te está leyendo el tarot está confiando en que esa carta salió por algo. Y entonces se va a interpretar esa carta para tu presente y para qué consecuencias podría tener para tu futuro cercano. Más ninguna carta te va a poder decir si te vas a casar, cuántos hijos vas a tener y si vas a vivir en Botswana. O sea, no, eso no. Y para cerrar tu pregunta, creo que me llamó la atención a lo que dijiste. Cuando estás vulnerable, puedes caer más en como chanchullos, ¿no? Entonces, pero esto te puede pasar en todas partes. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo voy a ir al doctor, yo busco qué especialidad es antes de elegir ir con él, o investigo qué cosas hace o qué, o un poco leo sobre esa especialidad. O sea, si a mí un doctor me refiere a que vaya con el oncólogo, pues entonces me meto a investigar qué es oncología. O sea, si me dicen, ve a un terapia, vamos a hablar de psicología, cognitivo-conductual, no es lo mismo cognitivo-conductual que un psicoanalista. O sea, entonces, ¿qué debes hacer siempre? Tienes que investigar a qué estás yendo, a qué vas, qué es el tarot, qué es la astrología, qué es, tal vez no lo vas a entender como un astrólogo porque no lo llevas estudiando años, pero vas a entender que no es algo que sirve para leer el futuro. O sea, eso sí lo vas a entender, porque antes de ir vulnerable con cualquier persona a tomar su consejo, tendrías que investigar a dónde estás yendo. Creo que esa es la base.
Y la información, ¿no?
Súper importante. Acaba de suceder esto en un episodio de Drag Race México, donde una de ellas le lee el tarot a las demás y a una le sale la carta de la muerte. Entonces la otra preocupada de, pues, me voy a morir, y le dice, claro que no, la muerte no es de, literalmente te vas a morir, es un...
La eliminaron nada más.
Spoiler alert.
Spoiler alert.
Es un renacimiento, es una nueva forma de ver las cosas, o sea, puede ser un sinfín de cosas según la situación donde estés. La muerte tiene un significado físico, químico de pues ya no vive, ¿no? Pero no siempre.
Es como cerrar un ciclo.
La muerte es la transformación. Y por eso es que Escorpio, de hecho, hablando de Escorpio que se mencionó, la gente le tiene tanto miedo porque es el signo de la muerte y creen que entonces es darks o que es malo. Y es como todo lo contrario. O sea, la muerte es simplemente transformarnos en otra cosa, ¿no? Entonces, eso en la astrología y en el tarot, eso es lo que se considera la muerte. Y cuando te sale la carta de la muerte, no es malo que te salga la muerte. Al contrario, estás evolucionando, te vas a convertir en mariposa, o sea, vas a cambiar. O sea, a mí me encanta que aparezca esa carta, porque si no te está gustando tu realidad, pues aquí, ¿qué crees? ¡Ey! Te puedes transformar, puedes ser otro Pokémon, o sea, evolucionar a otro Pokémon. O sea, es. Y Escorpio de eso se trata, o sea, es las personas que tienen que entender que vienen aquí a mutar y la muerte no es algo que es lo que justo quiero decir. No hay manera que en el tarot o en la astrología veamos algo, digamos, no. Esta persona, no. Cuidado con tu marido que te lo están sonsacando, ¿eh? O sea, este rollo, o sea, es que es como. Lo que sí puedo ver es que tú te estás metiendo el pie sola. Lo que sí puedo ver son todas las cosas que tú no estás viendo, que estás haciendo inconscientemente, que no estás tomando en cuenta, y la gente que te rodea, que tú estás eligiendo rodearte de esa gente, pues que puede ser negativa para ti, pero no qué exactamente van a hacer. Y no puedo ver si te vas a morir ahorita, o sea, tampoco. O sea, como que la muerte. Qué bueno que lo sacaste. Leerle la carta a alguien no es eso. Y si vas a leer las cartas, en primera tendrías que saber que ni el diablo, ni la muerte, ni el colgado, ni las cosas que se ven negativas son negativas.
Ahorita que estábamos hablando de matemáticas y astrología, algo importante es que a lo mejor en el momento en que nacimos, o ahorita, por ejemplo, los que están haciendo ahorita, pues no hemos descubierto otros planetas, otras galaxias, por ahí, o sea, pues no tenemos conocimiento más, por eso los mayores 12 ahí están, que se me olvidó decirles, ya estoy igual así de ta ta ta, pero se me olvidó decirles, lo primero que yo pensé fue en Caballeros del Zodíaco, que ese es otro tema, y en las casas y en las armaduras, pero no, mi pregunta era Ofiuco, y para quienes no conocen Ofiuco, ¿qué onda con Ofiuco?
¿Estás a favor o en contra de eso? Contra de eso.
Ay, es que no, es que justo, o sea, que me hagas esa pregunta, voy a hacer como que no estás.
Yo no sé qué es eso.
Es que inventaron un signo nuevo.
Signo nuevo.
No, 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 no.
Ofiuco.
No,
no, signo.
No, no, no. A ver, no.
Ya estamos.
Número uno, la pregunta está mal hecha desde, o sea, a ver, no, no, no. No hay estar a favor o estar en contra. Ofiuco es una constelación que existe. Hay muchísimas constelaciones. No solamente hay las 12 constelaciones que se han hecho famosas por los signos. No puedo estar a favor de Ofiuco ni en contra de Ofiuco porque Ofiuco existe, es una constelación. Ok, lo que sí puedo. Ahora, Ofiuco es el tercer signo del zodiaco, el treceavo signo del zodiaco. Claro que no. ¿Por qué? Porque la astrología está basada en 12 signos y se eligieron 12 constelaciones. Entonces, sumar 13 constelaciones, número uno, no haría sentido ni en punto de matemáticas, porque un círculo está dividido, bueno, un círculo tiene 360 grados, una carta natal es un círculo. Un círculo, si lo divides en 12, son 30 grados por signo. O sea, no, si lo divido en 13, entonces ya no se divide perfectamente, ya no es matemáticas perfectas. O sea, y si meto a Ofiuco como uno de los signos, entonces tendría que meter a todas las constelaciones que existen en nuestra galaxia. O sea,
La
no
Osama
es.
salió del chat en este
Ajá,
momento.
o sea, no es. No es como que si estás a favor de algo, no. Creo que es más como de. Ok, creo que la pregunta era, ¿consideras que Ofiuco es una constelación? Es que cualquier astrólogo respetable te va a decir que no, no por creerme mucho, sino porque si estudiaste astrología y sabes de dónde viene, es una corriente que tiene sus reglas y que tiene sus bases y que es matemáticas. Y 12 es el número de la astrología. No solo son 12 signos, son 12 casas, son cuatro elementos, son tres modalidades que se dividen en cuatro signos, en tres signos, 12, 12, 12, 12, 12. Si tú metes otro signo, se rompe el número, se rompen las matemáticas y no funciona la astrología y no existe. Entonces, para poder seguir siendo un astrólogo, tienes que tú confiar y creer que se eligieron esas 12, porque esas son las 12 que se eligieron y punto. Y porque son las 12 basadas en mitología griega y romana que funcionaron para el occidente. Y no solamente en eso. Astrología védica, astrología china, astrología lo que quieras, o sea. Hay más animales que los que hay en astrología china. Vamos a meter a todos los animales en astrología china. O sea, creo que es eso, ¿no? O sea, son esos 12 porque así se enseñó desde hace miles de años. No vamos a sumarles más. Entonces, cancelado, Fuco. Nunca más.
Sí, siguiente pregunta.
Yo tengo otra
No, a
pregunta.
ver, dime, vas.
Tengo otra pregunta, Sam.
Vas.
Deja ver cómo la digo sin rebrujar.
Ay, no, no, tú revuelve, yo soy la que estoy revolviendo más. Y no creas que te estoy juzgando, estoy molestándote.
No, ya, digo, ya platicamos que tiene su parte científica, matemáticas y demás,
Ajá.
pero también su parte más como de fe. Creo que es una ventaja grande de la astrología. Porque eso quiere decir que no hay una institución que la gobierne como una iglesia o una ciencia.
Por eso digo que es punk,
Ajá.
justo, estamos llegando ahí, ajá.
Pero ahí te va mi pregunta.
Ok.
Entonces, ¿qué tanto nivel de interpretación tiene un astrólogo a diferencia de otro? O sea, también tiene mucho que ver lo que tú tengas como astrólogo que decir.
Sí, no, pero a ver, sí, pero te respondería lo mismo que he respondido antes. O sea, mi papá es cirujano de corazón, no piensa igual que otro cirujano de corazón en la historia. Tiene ideas propias y tiene análisis propios sobre ciertos diagnósticos o ciertas ideas. O sea, pero tiene una base de estudios. Ahora, creo que lo que tú me estás preguntando más es como si hay un libro de astrología o un manual o como si hay algo que nos controle a los astrólogos de no inventar cosas, ¿no? Creo que más bien vas por ahí.
No tanto, fíjate, o
Ok,
sea,
a ver.
ya con los médicos, o sea, sería, por ejemplo, si yo tengo en el corazón, voy a investigar a varios cardiólogos, ¿sabes?
Ajá.
O sea, para
Ya,
ver
ya.
¿Con cuál haces más match?
con cuál hago.
Ah,
O sea,
ok.
sería parecido
Sí
con
tiene que ver,
astrología.
¿no?
Sí, claro, a ver, o sea, obvio. Ah, ya te entendí, perdón. Pensé que estabas preguntando como si hay un método científico, a pesar de no ser una ciencia o algo así. Sí, claro, o sea, a ver, creo que si alguien no te cae bien, no te cae bien y punto. Y si alguien te cae bien y punto. O sea, yo no le voy a hacer caso a alguien que me da bad vibes o a alguien que no me gusta lo que dice o su opinión sobre algo. Yo siempre digo en mi TikTok que hay signos que no me caen tan bien y eso es personal y es válido porque soy humana y ya, o sea, como que ahora, ¿eso quiere decir que si le leo a uno de esos signos le voy a leer mal su carta? No, claro que no. No, porque pues una cosa es ser persona y otra cosa es hacer mi chamba, pero probablemente y sí, no, de hecho no es probablemente, de hecho puedo decirles que esos signos específicamente no quieren que yo les lea su carta, porque ya creen que se las voy a leer mal porque me caen mal o algo, o sea, sí creo que se tiene que resonar completamente, porque si no, ¿a qué vienes? O sea, si no te resuena lo que digo y no confías en lo que digo, estás perdiendo tu tiempo y tu dinero, ¿no? Entonces sí.
Yo quiero hacer un comentario.
Muy bien. Apunta al pie.
Es que fíjate, ahorita con todo lo, con la pregunta y la respuesta, fíjate, el sábado entrevisté a una, ay, bueno, pues sí, lo voy a decir, entrevisté a una pediatra que es neonatóloga sobre la lactancia. Y ella, por ejemplo, su esposo es ginecólogo, también lo he entrevistado, y es muy bueno. Y, por ejemplo, decía de la lactancia que ella recomienda la lactancia materna hasta los 4 o 5 años de edad.
Ay,
yo
no me mato.
Decía, yo, Lucía, como
o sea, persona, me mato.
No me imagino, yo, digo, no soy mamá, ¿verdad? Pero yo no me imagino con...
No, yo sí soy mamá y te lo digo que de ninguna manera.
O sea, todavía amamantándolo, yo. Y ella dijo, o sea, al final era como, sí, yo creo que si todas las personas nos acercamos más a la iglesia, vamos a ser mejores personas, bla, bla, bla. Entonces, yo tengo la entendido de que un médico, un doctor de alta especialidad, obviamente es como una persona, pues, muy lógica, ¿sí me explico? Sí. Muy científico.
No mezcles, chicos.
Ajá,
no
eso me hizo medio cortocircuito. Y... a lo mejor si tú vas con otra pediatra, neonatóloga, te va a decir algo completamente distinto. Y la base, o sea, en cuanto a académicamente,
preparación y todo es la
es
misma.
Igual, porque es una
exacto,
muy bien preparada desde exacto, esta parte intelectual. Ahorita vengo yo del dentista, porque fue mi segunda opción. Yo ya había ido con un dentista para que me evaluara un tratamiento y él me había dicho como si fuera un caso catastrófico que tenía que llevar un tratamiento de un año y medio. Y con este doctor, yo desde que fui como que nos caímos muy bien, me gustó mucho porque fue súper honesto de que, ¿sabes qué? Esto no te lo puedo solucionar yo, esto sí. Y al final me propuso un tratamiento mucho más corto de 4 meses, 3 meses y medio. Entonces, sí creo, pues en esta parte, cuando yo he escuchado que muchos psicólogos dicen, sí es importante que tú conectes con tu terapeuta, o sea, que te caiga bien, que sepas cuál es su técnica, a lo mejor se te hace como muy duro, a lo mejor buscas a alguien más maternal para que te sientas bien y que pueda fluir, ¿no? Entonces...
Claro, eso está increíble, eso estoy de acuerdo.
No, o sea
que te amamante hasta tus 32.
No, que la personalidad creo que también tiene que ver en quién eres tú como profesional.
Claro. Eso, pero no solo tú, quién eres tú como profesional, también quién eres tú como paciente o cliente o lo que tú quieras, porque ¿qué va a pasar? O sea, yo te puedo asegurar que habrá gente que por alguna razón sí hubiera elegido al otro dentista, ¿no? O sea, a lo que voy es que, o a esa pediatra. O sea, yo voy con una pediatra que me dice que yo tengo que amamantar a no sé qué a mi hijo. O sea, tal vez hasta decido no ser mamá. O sea, pero no sé. O tal, pero tal vez otra persona le habla de la iglesia y estoy segura que entonces... O sea, da igual lo que le hayan dicho, como es una persona de fe, entonces va a hacer todo lo que le diga. O sea, creo que lo que más influye es tú. ¿Tú quién eres? O sea, habremos diferentes astrólogos, habremos diferentes psicólogos, habrán diferentes diseñadores, habrán, pero tú vas a ir con lo que es tu gusto y con lo que tiene que ver con tus ideas y tus cómo tú concibes el mundo. Y creo que está ahí.
Vuelves al todo que ver contigo mismo, o sea, y creo que es la clave de Samstrología, la manera en que lo cuentas, el tono de voz, o sea, todo sí, tiene un porqué y por eso tiene tanto éxito, ¿no? Digo, vemos muchísimas cuentas de este tipo de contenido y no todas, o sea, como dicen, no todas te caen bien. O sea, hay uno que dice, este sí lo sigo porque quiero seguirlo viendo y quiero que esa persona me cuente a mí.
Honestamente, yo no sé si yo me caería bien a mí misma. Pero pues, o sea, sí creo que la diferencia está en que para mí la espiritualidad no es tanto como, no sé, nos han vendido la espiritualidad como que para ser espiritual no puedes ser materialista, no puedes ser superficial, no te puede gustar el chisme, no te puede gustar el dinero, no te puede gustar la moda, y es como, ah, okay, entonces me tengo que ir a vivir a un monte con una sábana y tener frío y no tener sexo y no hacer, o sea, para ser espiritual, ah, ok, entonces no voy a ser espiritual, voy a hacer todo lo contrario porque me dijeron que eso era la espiritualidad, o porque en la iglesia me dijeron que para ser espiritual,
irme de rodillas.
No puedo ser yo, ¿no? No puedo servir, no puedo ser whatever, ¿no? O sea, tengo que ser virgen o whatever, ¿no? Entonces, mucha gente se aleja de eso, y creo que yo, mi manera de como relacionarme con la espiritualidad es más como de, a ver, o sea, mi experiencia aquí es humana, y como humana tengo un cuerpo, y como cuerpo necesito ropa, y pues mejor si es ropa bonita, y, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Si y me voy a relacionar con gente, y si tengo que hacerlo, pues que sea gente que me besa rico, y si, o sea, like, what is, ¿por qué eso no es ser espiritual? O sea, ¿por qué? Creo que mi cuenta es muy de como que, hey, aquí está la astrología, aquí está el tarot, aquí hay supersticiones, aquí hay brujería, aquí hay todo esto, pero también hay skincare, también hay moda, también hay, o sea, tú puedes ser espiritual y no tienes que cambiar tus ideas, no tienes que cambiar quién eres, no tienes que cambiar tu vida, simplemente es acercarte a como que no irte, no ser radical, no ir, y creo que ese es como en donde yo he tenido éxito, y es a la gente a la que yo le caigo bien, creo que es el éxito que yo he tenido específicamente.
Sí, dejé esta pregunta, obviamente. Uh-huh. Gracias, Legarreta, una vez más. Esta última pregunta para finalizar. ¿Nos podrías contar un poco de estos arquetipos de cada uno de los 12 signos?
¡Claro! ¡Uy! Aries. Espero que tengamos suficiente tiempo. porque yo me clavo, ya vieron, soy una viajada. Ok. Sí. Bueno, se los voy a contar de una manera que no suelo contar para que tengan ustedes algo diferente a lo que suelo hablar en todos los podcasts. Pero bueno, la astrología es el viaje, los signos, digamos, que serían el viaje de un bebecito que llamemos de Aries, ¿ok? O llamémosle el loco, porque en el tarot le llamamos el loco a ese bebé, a la primera carta del tarot, la primera carta del zodiaco. Y entonces, básicamente, ¿Aries qué es? Aries es este como recién nacido, o este personita nueva, que es súper primaria. Entonces, ¿el signo de qué trata? Es impulsivo. Es loud, ¿no? O sea, quiero esto ahorita, es impaciente, es muy primario. Yo estoy aquí porque tengo hambre, tengo sueño, tengo ganas de gritar, me enojé contigo, voy a gritar o le voy a pegar a la pared porque sentí ganas de ser muy física, porque es un signo sumamente físico, es un signo de fuego, es un signo de fuego cardinal, ¿qué quiere decir eso? Que es líder, ¿ok? Es determinado, se avienta, es un signo que no tiene miedo, que es muy valiente, pero ¿por qué? Porque no piensa en las consecuencias, y si tú no piensas en las consecuencias, no tienes miedo, y solo actúas y ya. No es que sea el más valiente de los signos, es que simplemente no está pensando en el futuro. Entonces, es un signo muy presente, y es maravilloso en muchísimas cosas, pero como todos los signos, se meten muchos problemas por lo mismo. Entonces básicamente creo que eso sería Aries. A mí me fascina Aries muchísimo, pero no en la luna, por ejemplo, mi hijo lo tiene en la luna, depende de dónde lo tengas, ¿no? Entonces creo que esto va a ir para los ascendentes, ¿va? Entonces no, Aries, porque es lo que tú vas a reconocer en los demás, su ascendente.
Que sí a todo.
Sí, entonces Aries, entonces avanza en la vida y entra a Tauro, ¿no? Y Tauro, entonces, ¿de qué se trata? De los placeres. Tauro le gusta dormir, le gusta comer, le gusta tener ropa bonita, le gusta tener dinero, le gustan las posesiones materiales, le gusta el arte, le gusta... O sea, Tauro se da cuenta que necesita cosas y que disfruta de ciertas cosas. Tauro, de hecho, a mí se me hace un signo mega espiritual por lo que estábamos diciendo antes, porque es el signo más materialista y superficial de todos. Y la experiencia humana es, pues, la experiencia física y lo que les estaba diciendo. O sea, la experiencia humana, para ser espiritual como humano, tienes que vivir como humano. No tienes que dejar de ser humano. Y Tauro es un signo bien, bien físico aún, porque es de los primeros signos. De Aries nos pasamos a Tauro. Son pacientes, son determinados, pero les cuesta trabajo empezar. Son serenos y son necios. Creo que un mini resumen de Tauro. Y son preciosos y bellísimos y guapísimos. Honestamente, es un signo precioso. Me da mucha envidia. yo no tengo absolutamente nada de Tauro. Me da mucha envidia Tauro, pero también suelen ser un poco grises, tengo que decir. O sea, sí, son preciosos, pero como una lámpara es preciosa. O sea, no siento que tienen que estar en el centro del no son el centro de atención nunca, pero también es muy bonito cuando alguien no es el centro de atención. O sea, no sé. Géminis. Géminis es la comunicación, ¿ok? Entonces, entramos a Géminis, ya avancé a Géminis, me doy cuenta que existen otras personas y me doy cuenta que tengo que comunicarme con esas personas. Géminis empieza a pues como que escuchar a los demás y a comunicar, como de qué manera me voy a comunicar contigo, qué es lo que me estás tratando de decir, crea un idioma, digamos, ¿no? Es el signo más manipulador de todos, racionalmente, mentalmente, no emocionalmente, ¿ok? Géminis es bien inteligente, es el signo más inteligente de todos los signos, es el signo que siempre sabe qué decirle a qué persona, puede vender arena en el desierto, no necesariamente es infiel como todo el mundo cree, el tema es que se aburre muy fácilmente y les gusta dedicarse a muchas cosas y hablar de muchas cosas. Entonces, tienen muchos hobbies, como que son caóticos, son cambiantes, son mutables. Es como si fueran Babel, es como si hablaran todos los idiomas, ¿ok? Entonces digamos que ya este bebé llegó a el comunicarse.
Wow.
Nos vamos con Cáncer, que Cáncer sí es el manipulador emocional número uno de todo el zodiaco, ¿ok? Pero bueno, Cáncer es el hogar, entonces me doy cuenta que necesito un hogar, que necesito un techo, que necesito hacer raíces, que tengo un pasado, que tengo una historia, que seguramente tengo familia, que seguramente vengo de alguien. Cáncer representa esto, todos estos temas, la historia, la familia, las raíces, el pasado, la memoria, es el signo con mejor memoria de todos. También es un signo líder, es un signo de agua. Y yo siempre he dicho que el signo más poderoso de todo el zodiaco es Cáncer. Justamente por esto, porque si te sabes tu historia y si conoces a tu familia y si tienes raíces bien plantadas, tienes mucho poder. Es bien difícil que te pierdas. Y Cáncer puede hacer de cualquier espacio su hogar. Cáncer es como un cangrejito que en donde sea que esté tiene su caparazón y puede vivir en el agua, puede vivir en la arena, puede vivir abajo de los muelles. Es un signo bien, bien poderoso. El problema con Cáncer es que puede ser muy cruel. Cáncer siempre está a la defensiva y siempre se toma todo personal. Y entonces la forma en la que atacan como un cangrejo que siempre está con pincitas es diciéndote lo que más te va a doler, porque saben exactamente qué es lo que más te va a doler porque son bien perceptivos, ¿ok? Entonces, bueno, eso puede ser de Cáncer.
Uno de los más estigmatizados
del ascendente.
Sí, ascendente, sí.
No, no, pero el sol, por supuesto, que también va a tener características de estas que estoy diciendo. O sea, al final estoy hablando como del signo.
Así que como que eres culero, Adrián. Por ejemplo. Uno de los
va a ser más culero el ascendente. Dime, dime.
No, no, te iba a decir, uno de los más estigmatizados, según yo, que no sé tanto, es Leo. Sí. ¿Es verdad?
No, pero los más estigmatizados son Escorpio y Géminis. Creo que son los signos que más miedo y que más estigma tienen, son Escorpio y Géminis. Y yo siempre he dicho que Cáncer es lo que tú piensas de Escorpio y Virgo es lo que tú piensas de Géminis. O sea, si le tienes que tener miedo a dos signos, realmente no serían específicamente esos dos. La gente está confundida. Pero vamos a entrar a Leo. Muy bien, justo sigue Leo. Leo es la fama, el talento, los talentos, los niños, los hijos, la fertilidad, la diversión, el ligue, el coqueteo, el sexo casual. De hecho, Leo es el signo más sexual de todos. Leo es el romance. Leo es el signo de todas las cosas maravillosas y divertidas. De hecho, la casa 5, que es la casa de Leo, es la mejor casa porque es la casa de la diversión. O sea, honestamente, es como de todo lo divertido. Ahora, Leo es territorial, es posesivo, sí tiende a los celos y sí creo que esto de como que llaman la atención, creo que es más de ego, sí son egocéntricos. Los rige el sol, que es el ego. Entonces, sí les cuesta trabajo a veces entender que el mundo no gira alrededor de ellos, pero no se equivoca, o sea, pero no se equivocan en que su mundo sí gira alrededor de ellos. O sea, su realidad y su vida sí se trata de ellos. Nada más que tal vez para mí, tú no eres el centro, yo soy el centro. O sea, como que a Leo le cuesta trabajo entender que no son el centro de todos los demás. Pero no necesariamente son un signo egoísta en lo absoluto. De hecho, son los más generosos. Es un signo bien, bien generoso. Y entonces en este viajecito es cuando se dan cuenta que existe el amor, que existen otras personas, que existe el sexo, que podemos tener fertilidad, que podemos reproducirnos. O sea, como que es esta personita que está creciendo y que está avanzando en el viaje que les estaba diciendo el zodiaco. Pero bueno, Leo es maravilloso, estábamos en su temporada, de hecho se acaba de acabar porque ya estamos a 29. Y ahora sí a los de la temporada de ahorita.
Virgo.
Que se sabe, la gente que me sigue a mí en TikTok, en Instagram, saben cuánto me cae mal Virgo, pero eso es personal, pero tengo cosas muy buenas que decir. No, Lucía, porque honestamente, no, eso ya dije, es personal, pero porque soy signo de fuego, y pues yo el fuego con la tierra no necesariamente es lo mejor, pero Virgo es el signo de los hábitos, las rutinas, la salud, los animales y las mascotas, ¿ok? Es un signo con muchísima intuición y muy, muy buena intuición, porque de hecho Virgo rige el estómago. No voy a hablar de todo lo que rige cada signo, pero de Virgo sí lo voy a decir. Y no sé si han oído del gut feeling, como de esta sensación en tu estómago. Virgo tiene muy buena intuición porque Virgo siente eso, y sobre todo un ascendente Virgo. O sea, un ascendente Virgo puede verdaderamente percibir muy bien cuando algo no va bien o cuando algo no le va a funcionar, ¿ok? Virgo aparte es el signo de la realidad, de lo tangible, de lo que existe, de lo que puedo ver y lo que puedo comprobar. Y es el signo que mejor trabaja de todos los signos. No hay signo, no dije que es el más trabajador, pero sí el que mejor trabaja, el más eficiente y el que mejor hace las cosas. Y también es el signo del servicio a los demás o del servicio dado. Y por esto Virgo considera que es el mejor para hacer todo y que es el que mejor va a hacer las cosas de todos los demás. No es el mejor para trabajo en equipo, trabaja mejor solo que en equipo. Y cuando hay trabajo en grupo o en equipo, tiende a decir, yo hago todo y que les den sus puntos. Prefiero hacerlo yo y saber que lo voy a hacer bien a que ustedes, babosos, hagan algo que me van a poner una mala calificación a mí.
Sí, lo pienso.
Okay. Pero bueno, digo, Virgo, creo que tiene que ver con este rollo que, ¿por qué Virgo tiende a ser un signo que cae mal o que intimida o que intimida? Es porque es muy juzgón y muy criticón, pero lo hace con buenas intenciones. No es, como dije, no hay signos malos, no tiene mala intención. Quiere ayudarte porque confían que puede hacer las cosas mejores que tú. El tema es que nadie te pidió tu ayuda, bebé. O sea, a veces si vienes y me dices, ay, Sam, se te veía mejor tu pelo güero, es como, ¿quién te preguntó? Nadie te preguntó. O sea, desde el primer instante ya me caíste mal porque no me estás sumando. O sea, como que, y solo me estás criticando. Ahora, ¿por qué critican tanto? Porque viven autocriticándose y autojuzgándose constantemente y se exigen niveles deficiencia.
Sí.
Loquísimos, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Ahí está la respuesta. ¿Por qué me cae mal Virgo? Porque me daría mucha hueva ser Virgo. Siento que fui Virgo en una vida pasada y que he cansado tener que siempre ser el mejor. Pero sí, ¿qué es eso?
¿Y cómo se deja de ser Virgo?
¿Y ahora qué hago?
Convirtiéndote en Piscis, dime.
Vamos con la balanza de Libra.
Libra. Ok, justo acabamos de pasar los primeros 6 signos del zodiaco, que son los signos personales, y justo es importante porque en este viajecito esta persona ya se dio cuenta que tiene que trabajar para existir, ¿no? Entonces llegamos como a Virgo, y que puede ayudar a los demás, y que existen los demás, ¿ok? Entonces entramos a Libra, que es el primero de los signos sociales, y estos signos ya no se tratan tanto de lo que yo necesito y lo que yo tengo que hacer y como de subsistir o sobrevivir, son más de mi relación con los demás. Y entramos a que la astrología es, tu carta natal no habla de ti, habla de ti y la gente que te rodea. Entonces aquí entramos a eso. Libra es el signo de la pareja, del otro, ¿ok? Y es el opuesto de Aries por eso, porque Aries es yo en el mundo y Libra es yo y los demás en el mundo, ¿ok? Y Libra es la balanza. Y fun fact, Libra es el único signo de todos, que su símbolo no es una figura viviente. Su símbolo es solamente la balanza. Porque para poder realmente ser justos, no podemos tener ideas preconcebidas. Y para no tener ideas preconcebidas, no podemos existir. O sea, para un león va a ser mejor la carne y para, no sé, un otro animalito va a ser mejor las plantas. O sea, no puede. Libra tiene ese símbolo como su figura porque es un recordatorio de tienes que tratar de ser imparcial, pero no puedes. O sea, al final del día tienes ideas preconcebidas, ¿ok? Y aquí entramos con Libra. Libra es uno de los signos sociales, o sea, es un signo de aire y es un signo cardinal, o sea, es un signo líder, es el líder de lo social, es el signo de las redes sociales, el signo de las relaciones públicas, de lo político, de lo diplomático, del tacto. Son excelentes manipuladores también. Y justo como dije en un principio, les encanta caerle bien a todo el mundo y les importa mucho lo que piensan los demás sobre ellos. Es un signo de Venus, entonces les atraen las artes, les atrae la belleza, les atrae lo estético y les atrae el chisme profundamente, ¿ok? Libra en general me parece que es un gran, gran, gran signo y otro de los signos más poderosos del zodiaco. El tema es que sí pueden llegar a ser hipócritas, porque a todo el mundo le van a hablar como le deben de hablar para ganar o sacar algo a su favor. No quiere decir que no son tus amigos, pero sí quiere decir que... Es más, si un Libra es tu amigo, quiere decir que tú le estás sumando, que realmente ha considerado que tú le sumas. Libra no va a perder su tiempo con gente que no le suma. Entonces debe ser un cumplido para ti, básicamente. ¿Ok? Y es bueno tu pareja.
¿Quién sigue de Libra? ¿Sigue Escorpio?
Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces bueno, ya tengo pareja, ya tengo todas estas cosas que hablé, Libra, digamos que es que encontré a mi pareja, soy política en la sociedad, me doy cuenta que vivo en sociedad, ahora qué sigue, ¿no? Y entramos a Escorpio, y Escorpio es cuando me doy cuenta que muero, Escorpio es cuando me doy cuenta que soy mortal, y entonces empiezo por primera vez a decir, espera, ¿cómo que me voy a morir? Y entonces, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué es la muerte? Más que nada, ¿qué es? ¿No? Y entonces empieza ahí, es que Scorpio es tan interesante, porque es la primera vez que creo que empezamos, en este viajecito, este humanito, empieza a cuestionarse como su existencia, ¿no? O sea, ¿y qué significa su existencia? Scorpio es un signo de agua, y justo como les hablé en un principio, es el signo de la transformación, que se tiene que transformar. Es el signo de la psicología, es el signo del misterio, es el signo de los extremos, es negro o blanco, todo o nada. Es toxic vibes, o sea, sí definitivamente son celosos, son posesivos, son controladores, pero más que nada, Scorpio es el signo de la intimidad. De el contrario a Tauro. O sea, no es el superficial, ¿ok? A Scorpio no le interesa hablar de puras superficialidades o de cosas. Quiere hablar de temas, de experiencias. Quiere hablar de la muerte, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que Scorpio es tan... A ver, ¿cómo lo digo? Scorpio le tiene pavor a la intimidad, a pesar de que la intimidad es lo que más quiere en la vida. Porque es signo de agua y es sumamente vulnerable y se sabe vulnerable y entonces es desconfiado. Y entonces por eso es el signo de los secretos, el signo que puede ser diferente a cómo se presenta contigo, el signo que tienes que trabajar mucho para que confíe en ti, pero que al final va a ser el más entregado y más fiel y más leal mientras no lo traiciones. Entonces, no le tengan tanto miedo.
¿Sagitario?
Sí. Muy bien. Pues bueno, Sagitario... es un signo que creo que está muy subestimado porque todo el mundo lo ve a Sagitario por ser un signo de fuego, como los desmadrosos o los como chistosos o los que tienen miedo al compromiso o whatever. Pero de hecho, si seguimos esta historia que les estoy contando, ya que me di cuenta que me muero, entonces empiezo a preguntarme qué hay después de la muerte y entonces empiezo a inventar religiones o empiezo a pensar en que tal vez hay un dios. O empiezo a darme cuenta que tal vez necesito creer en algo más grande que yo para estar tranquilo, porque pues ahora tengo esta idea de que, esta interrogante como de qué me va a pasar, ¿no? Y entonces empiezo a crear creencias, básicamente. Sagitario es el signo de las religiones, las leyes, la ética, la moral, la filosofía y la sabiduría. ¿Ok? Entonces, no es... Bueno, y la libertad. No es el signo como desmadroso, happy, chistoso que la gente cree que es. Que sí, son sus características por ser fuego. Pero es el signo de la filosofía y estos temas súper profundos. Es de los signos más profundos que hay. Y es el signo en el que se descubre la espiritualidad. Porque una cosa es que me doy cuenta que soy mortal y otra cosa es decir, necesito un concepto espiritual que me ayude a existir o a vivir esta experiencia. Los Sagitarios son bien, bien, bien profundos. Véanme a una que se superclava y habla de muchas cosas muy profundas. y son eternos amantes de la libertad. Y para cerrar Sagitario, creo que lo interesante de Sagitario es que no es un caballo ni es un humano, es un centauro. Es mitad humano y mitad caballo. Tiene mente de humano y por eso es que es todo eso, estos temas filosóficos profundos, gigantes, pero al final del día tiene pies de patas de caballo y ¿qué quiere hacer? Quiere explorar y quiere correr y quiere descubrir el mundo y quiere como, pues, cabalgar hasta el horizonte, ¿no? Entonces, creo que está padre porque sí es muy racional, pero no deja de perder todo este lado como animal. Como que no deja de entenderse como un animal.
Sí, wow. Ay,
a mí me está encantando toda la historia, ¿no? Sí, sí, estoy así.
Los de diciembre.
Ay,
¿qué sigue?
Capricornio.
Exacto. Capricornio, que justo es mi ascendente, entonces ahí vamos. Pero echándome de cabeza. Capricornio es mega interesante y es de mis signos favoritos porque la gente asocia a Capricornio solamente con como dinero. Y de hecho, no, los signos de dinero son los signos de Venus, Libra y Tauro. O sea, Capricornio, el tema es que es el signo del éxito y nosotros como sociedad asociamos al dinero con éxito, pero no es el signo del dinero. Es el signo del éxito, ¿por qué? Porque es regido por el planeta más exigente de todos, que es Saturno, que es como que... Y porque está hasta arriba de la rueda zodiacal. O sea, Cáncer es la base y Capricornio es como hasta arriba. Entonces, es como a dónde quieres llegar. Son tus metas, como esto, la fama, la reputación, el éxito, cómo te van a recordar. Entonces, Capricornio es bien interesante porque, de hecho, en el tarot es la carta del diablo. ¿Y por qué se asocia a Capricornio con el diablo? Porque, pues, ¿qué cosas asociamos con el diablo? Otra vez regresamos. Dinero, sexo, tentaciones, tabús. Capricornio es mucho más de lo que la gente cree. Y entrando a nuestra historieta que estaba yo contando de que ahora estamos en Sagitario, ¿ustedes creen que un signo tan banal y tan materialista va a seguirle al signo de la filosofía, la espiritualidad y las religiones? No hay manera. Es un signo mega místico. Y de hecho, fun fact, es el signo más interesado en astrología. Yo creo que, si le calculo, entre 95 y 99% de las cartas que leo son posiciones fuertes de Capricornio. O sea, están en el Big Three. ¿Por qué? Porque Capricornio entiende que para ser exitoso tienes que conocerte profundamente a ti mismo y conocer profundamente a los demás y utilizar eso a tu favor. Capricornio es definitivamente un signo muy inteligente y que se da cuenta que existe el poder y que puede liderar a otros signos y que puede gobernar a otros signos y que existen los gobiernos y que existe lo político y que existe la política. Es bien, bien inteligente y de hecho se asocia con trabajo porque es un signo de tierra, pero si algo se va a hacer Capricornio es hacer que todos los demás hagan el trabajo que le da flojera hacer y llevarse el crédito. Y sé que esto suena feo, pero es que es, creo que bien eficiente en su forma de trabajar, o sea, delegar, aprender a delegar, cosa que creo que Tauro y Virgo no han aprendido a hacer en los signos de tierra. Pero bueno, entonces llegamos a los gobiernos con Capricornio. Pero para gobernar bien y para ser un buen líder, pues entonces no puedes... O sea, yo no estoy hablando de que Capricornio sea autoritario, estoy hablando de que sea un buen líder y de que pueda gobernar de una forma eficiente, tiene que conocer tiene que conocer la religión de su pueblo, el nacionalismo, las ideas, su gente. Entonces no subestimen a mis Capricornios. Y aparte, ¿por qué están asociados con el diablo? Son mega sexuales también. Es uno de los signos más sexuales que hay.
Sigue el aguador y no el aguafiestas de Acuario.
Que justo es bien interesante porque es un signo de aire, no es un signo de agua. Pero ¿por qué se llama Acuario? Porque Acuario representa el movimiento. Y si se fijan, el símbolo de Acuario son las olas. Las olas pueden ser creadas, obviamente, por las corrientes, pero más que nada también pues, por el viento, ¿no? Que mueve, puede mover, como puede crear olas en un laguito o lo que sea. Acuario es el signo del movimiento y es el movimiento social. Acuario es uno de los signos sociales porque es signo de aire, pero ya social no en plan chisme, ya es social en quiero como transformar a la sociedad, quiero revolucionarme, es el signo rebelde, es el signo de quiere cambiar el mundo. Sin Acuario no habrían revoluciones. De hecho, Acuario es el rebelde, Acuario es el punk, Acuario, original, el que dice, ah, ok, tú dices que así tengo que hacer las cosas, okay, hon. Uh-huh. No. Sí, es como, no, bebé. O sea, ¿por? Y Acuario usualmente, un ascendente Acuario usualmente es el que tiene el pelo verde o el que se diferencia mucho de su grupito social. O sea, la diferencia entre Leo y Acuario, que son muy similares, es que Leo sigue las tendencias, Acuario las pone. Leo encaja, Acuario resalta. Pero los dos quieren llamar la atención al final del día. Entonces,
llama la atención, ¿por no?
O sea, Regina Joy y su amiga.
Pero, vamos con... Winners, pero sí, Acuario, bueno, nada más para terminar de decir cosas muy bonitas sobre Acuario. Acuario es un signo independiente. Es un signo que puede salirse de una situación y verlo desde afuera, de una situación propia. Es súper, súper sabio y súper inteligente. Y de hecho, esta representación de como un señorcito que tiene una jarra de agua y como que la echa, es que está echando su sabiduría en los demás. Entonces, es un signo increíble y creo que también un poco subestimado. Y de hecho, un fun fact es que aman la música, adictos a la música y todo lo que tenga que ver con la música. La música es su vehículo, ¿ok? Entonces, creo, y en el viajecito que dije, ya Capricornio puso un gobierno, pues entonces lo que seguiría naturalmente sería rebelarte ante el gobierno. Y entonces...
Posición. Vamos con Afrodita de Piscis, otro malentendido. Creo que es un signo malentendido, no lo sé.
Claro.
Claro. Y yo no lo entiendo, nadie lo entiende. nadie lo debe entender porque Piscis es el inconsciente y mi inconsciente es completamente diferente al tuyo o al de alguien más. O sea, el inconsciente no se puede ver y justamente es el opuesto de Virgo por esa misma razón, porque Virgo les dije que era la realidad, lo real. Piscis es todo lo que no se ve y no se toca y no se comprueba. Piscis es las fantasías, los sueños, la imaginación, el inconsciente, la energía, o sea, todo lo que no es tangible. Y eso nadie lo puede entender. Y por eso es que Piscis es el signo de agua mutable, porque el agua de por sí se convierte en su envase. Pero si aparte eres el signo de agua mutable, porque eso es algo astrológico, como dije, te conviertes en tu envase. Y entonces ni siquiera Piscis se entiende a sí mismo. Piscis se va a reflejar el espacio en el que va a estar en ese momento y se va a comportar diferente. Y no quiere decir que es hipócrita o cambiante, quiere decir que es camaleónico y por eso es el signo de la empatía. Piscis realmente es el signo más empático porque se puede meter en los zapatos de quien sea, porque realmente puede sentir profundamente lo que está sintiendo el otro, porque se transforma completamente en el otro, justo porque el agua se convierte en su envase, ¿ok? Y en este viajecito, pues Piscis sería como el nirvana. O sea, Piscis es cuando, pues, llegas a la vejez. Cuando tienes, como dicen, que el diablo es más sabio por viejo que por diablo. Piscis tiene dentro de sí a todos los otros signos. Ya atravesó todas las experiencias de vida. Ya hizo lo social, ya hizo la pareja, ya hizo la familia, ya hizo todo. Y ahora que queda, sus recuerdos. Su mente, sus sueños, sus fantasías. Y cuando el cuerpo ya no sirve, ¿qué te queda? Pues imaginar que vuelas, imaginar que te mueves. O sea, Piscis es eso. Piscis es el más complicado de los signos. En mi opinión, el más interesante, pero pues el más difícil.
Saliste rarón, amiga.
¡Wow! Sí, creo que rarón. Ha sido la mejor explicación que he escuchado sobre estas 12 casas. Me encantó. De verdad.
Muchas gracias. Sí, ni yo tampoco.
Qué padre viaje, qué padre historia. Sí. De verdad, Sam, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, nos gusta despedirnos recomendando algo que hacer, ver, leer, escuchar y seguirte en Samstrología. Pero, ¿qué más nos puedes recomendar para esta semana?
Para esta semana voy a recomendar justo lo que nadie está recomendando en México, porque todo el mundo está recomendando a Taylor Swift, pero yo no soy Swiftie. Me chocan las Swifties. Entonces, yo no voy a recomendar a Taylor Swift.
¡Chócala! ¡Sorry!
Yo amo, bueno, yo pues que escucho todo el día y escucho Lana del Rey. Eso. Lana del Rey. Sí, claro que fui al concierto, por supuesto que fui al concierto.
¿Y te caíste? me
cayó su baba encima, o sea que estaba. No, pero pues seguir oyendo a Lana del Rey. Y mi gusto, bueno, creo que Radiohead es mi número uno de mi vida, entonces creo que no es pop culture, pero si puedo recomendar algo que no es pop culture, creo que sería Radiohead. Y Lana del Rey como pop culture. Y de libros estoy leyendo uno que se llama My Year of Rest and Relaxation, que de hecho está muy de moda ahorita, entonces lo recomiendo mucho, está muy padre ese libro. Y de ver series, yo estoy volviendo a ver Los Sopranos y también estoy viendo The Bear, que está increíble.
Entonces, y tiene un poco de Taylor Swift, pero ese es otro tema que no vamos a mencionar.
Hasta que sea tu turno.
Hasta que sea mi turno. Oscar, ¿qué nos vas a recomendar?
Yo les voy a recomendar... Estoy leyendo un libro que está muy bueno. Es de Ursula K. Le Guin, que es una autora de ciencia ficción. Se llama Los Desposeídos. Y es que si los trato de explicar me tardan un chorro.
Desposeídos. O sea, están poseídos y ya no.
Okay. Es la historia de dos planetas, cada uno regido por humanos, pero que crecieron de formas muy distintas. Y es como el choque que pasa cuando uno va a visitar al otro.
Andamos bien lectores, porque ahora sí yo también un libro. Lucía.
Yo una película. A ver. Que es viejísima, pero la vi el sábado. Está en Netflix, El Padrino. Uh-huh. Y
Marlon Brando.
Y ¿sabes qué? O sea, como que la ves desde una óptica... Yo le encontré muchos mensajes muy interesantes. Uno de ellos es que muchas veces las familias pueden tener un propósito para uno de los hijos, o puede ser que tú te perfiles por tus características para hacer algo, pero la vida, las circunstancias se van moviendo y de repente te ves en la, no sé si decirlo, necesidad de tomar otro papel. Y esto de los favores, de cómo en algún momento todo se devuelve, creo que tiene una parte muy interesante, a mí me gustó mucho. Ya la había visto, pero hace muchísimos años, entonces me gustó verla ahora. Ajá.
Re-recordarla.
Y bueno, está en Netflix para si alguien la quiere ver.
Adrián.
Buena recomendación. Está muy buena, sí. Si no la has visto hace mucho tiempo, volver a ver El Padrino.
Porque sí, yo la vi de aparte, niño.
Ni se vas a acordar de qué
no,
pasó.
No, ni te acuerdas.
Me acuerdo del caballo.
Te acuerdas. Sí, el caballo está fuerte.
Yo les voy a recomendar una serie que estoy viendo en Amazon Prime. Es segunda temporada de una serie, pero como es antológica, la puedes empezar a ver en la segunda sin conocer personajes ni nada, porque son nuevos actores, nuevos personajes, nueva historia. Se llama Cruel Summer o Verano Cruel.
No cruel.
Sé cómo lo pusieron en español.
Suerte.
O Pandanarama. Y la verdad está muy entretenido el formato, porque es como en tres tiempos distintos, sigue a ciertos personajes. Si viste la primera y te gustó, me atreveré a decir que está mejor la segunda, y si no la viste, vela, porque pues, necesitas ver la primera, está muy buena.
Y yo les traigo un libro, es más del tema laboral, pero también personal, interpersonal, que se llama Conoce tu porqué o Know Your Why. La acaban de recomendar por una serie de temas laborales, y creo que si les gusta crecer desde el saber y entenderse, les va a gustar. Una vez más, muchísimas gracias, Sam. Gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Samstrología?
Muchas gracias a ustedes. Sí, Samstrología en TikTok, Samstrología en Instagram, básicamente. Bueno, ese no es mi personal, pero creo que estamos hablando de astrología, entonces sí.
De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encantó. Lucía, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
En @olivareslucía.
@OscarMurra.
@AdrianMurra.
Y yo soy Fernando Veloz, y esto fue Todo Que Ver.
Bye.
Gracias.
Que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.